Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buenos días, bienvenidos a este espacio. Es lunes 14 de noviembre de 2022. Son las 9:03 de la mañana y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Marchan en Lagos de Moreno en favor del INE. Alrededor de 150 personas recorrieron calles del primer cuadro de la ciudad, incluyendo pasar por las instalaciones de la Junta Distrital 02 del organismo electoral. Continúan las actividades de talleres preventivos en instituciones educativas de Lagos de Moreno. La Dirección de Prevención de Adicciones dedica 4 meses por escuela para impartir los temas mediante talleres. Mamás de personas con discapacidad entregan petición de transporte incluyente a gobierno municipal. En representación de la ciudadanía en general, madres de personas con discapacidad hacen entrega de la petición y solicitud, así como las firmas recabadas hasta el miércoles, por un transporte incluyente. Actividades realizadas por las direcciones de aseo y alumbrado público correspondientes al mes de septiembre y dudas y dadas a conocer en la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Venta de leña muerta de mezquite y huizache, resultado de podas sanitarias autorizadas a mezquites y huizaches de Lagos de Moreno. Y para evitar la compra y tala clandestina de estas maderas, se crea por primera vez en Lagos de Moreno la iniciativa de venta de leña muerta. 336 jóvenes presentaron examen de admisión al Centro Universitario de Los Lagos. Un 97.44% de los aspirantes registrados asistió a realizar la prueba de aptitud académica. Tras pandemia, Festival Cultural de Otoño en Lagos volvió a latir con más de 5.000 asistentes. El Centro Universitario de Los Lagos prometió superar este festival el próximo año con más presentaciones culturales de calidad. Marcadores fluorescentes, una posible opción química para la detección del cáncer. En el CULAGO se dio una conferencia a estudiantes de bioquímica con la intención de divulgar la ciencia y abrir puertas para nuevas alianzas. Finaliza con éxito la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología en su edición número 23. El cierre estuvo lleno de música, espectáculo, premiaciones, pero sobre todo la convivencia de la comunidad universitaria. En información estatal, insiste diputada que el gobierno de Jalisco se asume al plan de justicia en favor de Temacapulina, Cacico y Palmarejo. La diputada María Padilla propone que el gobierno estatal haga obras de infraestructura y obras carreteras, así como programas de salud, comunitarios, de desarrollo rural, económico, turístico y de restitución de la propiedad. Defienden al INE y quieren fuera a López. La primera oradora fue la joven Mariana Sánchez Sierra. Cuando daba su discurso, los asistentes comenzaron a corear fuera López, en alusión al presidente de México. Esto en la marcha llevada a cabo en la Ciudad de México. Miles de personas marchan en defensa del INE. El INE no se toca, fue la principal consigna de la llamada Marcha por la Democracia, la cual convocó a unas 12.000 personas, según cifras oficiales. En Buen Fin 2022 se prevé derrama económica de 195 mil millones de pesos. En el Buen Fin 2022 se prevé que haya una derrama económica de 195 mil millones de pesos, dijo el presidente de la Concanaco, José Héctor Tejada Siguar, quien invitó a participar en el fin de semana de descuentos. En información internacional, registra sismo de magnitud 6.1 cerca de Japón. El epicentro del sismo se declaró a lo largo de la periferia de Mie, con una profundidad de unos 350 kilómetros, precisó la agencia. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, iniciando la semana este lunes 14 de noviembre. Llevamos por la segunda quincena de este, que es el penúltimo mes de 2022. En el cierre del año ya se siente un poquito más de frío y dirían algunos, ya huele a Navidad. Cerca las festividades navideñas, y en este espacio de Señal Informativa le agradecemos el que esté esta mañana con nosotros. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede el resto de esta hora para que tenga usted la información más importante ocurrida en las últimas horas en nuestro municipio, la región, por supuesto el estado, a nivel nacional e internacional. Agradezco también a quienes hacen posible del otro lado del cristal de esta cabina la emisión de este espacio de noticias, a mi compañera, la ingeniera Bertita Veloz. Un saludo hasta donde esté a mi querida Bertita Veloz. Esta vez es la ingeniera Selma Ruiz quien se hace cargo de estos controles operativos. A Yomira Gómez en la producción de este espacio de Señal Informativa. Y a nuestros prestadores de servicios. Por ahí ve que andaba Alex, ¿verdad? Muy temprano en esta mañana de lunes aquí en Radio Universidad de Guadalajara. A mis compañeras en la parte informativa, Nancy Ángel, Vero Fonseca y Sara Isabel Barajas, quienes traen para usted la información más importante. Yo lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros, el 474-403-1413 y el 800-701-2119 son nuestras líneas de contacto, completamente a su disposición. También a través de redes sociales puede contactarnos, a través de Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter lo puede hacer como arroba Radio UDG Lagos. Ahí nuestros dos espacios en redes sociales, y saludo a quienes siguen esta transmisión a través de Facebook Live y en nuestra transmisión a través de Internet. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros, comenzamos.
Señal local.
Y entre la información ocurrida el día de ayer, pues se replicó lo que ocurrió en muchas de las ciudades de este país, el llamado y la respuesta a la convocatoria que se hizo para realizar esta marcha denominada Por la Democracia, esto como una expresión ciudadana en favor de la permanencia del Instituto Nacional Electoral, como lo conocemos ahora, el INE, y que pretende ser pues modificado en su estructura y en algunas otras condiciones a través de una reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador y que estará por discutirse en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Lo cierto es que el día de ayer, el día 13 de noviembre, fue la cita convocada por diferentes personajes de la vida social y política de nuestro país para realizar esta marcha que tenía como eje principal la Ciudad de México, pero que se replicó en muchas de las ciudades grandes y pequeñas de nuestro país, y en Lagos de Moreno no fue la excepción. Algunas personas, alrededor de unas 150 personas, se reunieron para recorrer las calles céntricas del municipio de Lagos de Moreno en manifestación de apoyo al Instituto Nacional Electoral. La mañana de este domingo en Lagos de Moreno se replicó lo que ocurrió en otras ciudades del país cuando ciudadanos se organizaron para manifestar su apoyo y respaldo al Instituto Nacional Electoral, así como el rechazo a la reforma electoral que propone el Ejecutivo Federal, que modificaría la estructura de este organismo autónomo. Entre los diferentes asistentes a esta convocatoria, a la marcha, que dicho sea de paso, se realizó a través de redes sociales, esta convocatoria. En una primera instancia se manejaron por ahí algunas imágenes que estuvieron circulando tanto en las aplicaciones de mensajería como a través de las páginas de Facebook o de Twitter, de gente de Lagos de Moreno y de la región, no solamente de Lagos de Moreno. Se convocó a que la marcha fuera en Lagos de Moreno porque aquí se encuentra la Junta Distrital 02, que es la que coordina los trabajos del Instituto Nacional Electoral en la región Altos Norte y en el Distrito Electoral 02, pero en un principio se había convocado a la 1:00 p.m, cuando la marcha a nivel nacional, su convocatoria o el horario oficial para su realización era a las 11:00 a.m. Hubo por ahí un poco de confusión entre los horarios y pues esto de alguna manera afectó un poquito en el desconcierto de las personas que pretendían o que querían asistir a esta marcha en favor del Instituto Nacional Electoral. Como le decía, esta fue convocada por diferentes personajes políticos y sociales, no solo de Lagos de Moreno, sino de todo el país. Así ocurrió en todo el país. Ciudadanos preocupados por este tema electoral y que ven como una amenaza a la democracia que tiene en este momento nuestro país, la propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Comenzaron ahí por la calzada, que fue el punto de reunión de estos manifestantes. Alrededor de las 11:00 a.m. comenzaron su caminar por las calles del primer cuadro de la ciudad. Poco a poco se fueron sumando personas durante el recorrido, muchas de ellas vestidas o portando alguna prenda de ropa o algo distintivo en color rosa, que es el color distintivo del Instituto Nacional Electoral. Se replicaba mucho este color rosado por las personas que participaron en esta marcha, que, como les decía, comenzó a las 11:00 a.m. por la calzada para después recorrer las calles del primer cuadro de la ciudad. Pasaron por las afueras de la Junta Distrital 02 del INE. Estaba cerrada, es domingo, evidentemente, pero se hizo por ahí un pequeño acto representativo fuera del INE con consignas, porras, algunas pancartas que traían las personas que acudieron a esta marcha y algunas lonas con consignas también. Después se dirigieron hacia el Jardín de los Constituyentes, este que es la plaza principal del municipio de Lagos de Moreno, y una vez congregados ahí, algunas personas decidieron tomar la voz y expresar algún mensaje a los asistentes, insisto, alrededor de 150 personas que fueron las que acompañaron esta manifestación que culminó en el Jardín de los Constituyentes. Entre las personalidades y los ciudadanos que se dieron cita en esta manifestación se encontraba Yolanda Ruiz Ambriz, quien forma parte de la vida política y social de este municipio de Lagos de Moreno, reconocida por su participación en la vida política de Lagos de Moreno desde hace un rato. Es exregidora de este municipio. Pero vamos a escuchar algo de lo que nos platicó Yolanda Ruiz Ambriz sobre lo que ocurrió el día de ayer en esta manifestación en favor del INE en Lagos de Moreno.
El INE no se toca, parece que fue la consigna principal. El INE no se toca y el respaldo total a una institución pues, que nos garantiza efectivamente la democracia en nuestro país. Antes, ¿quiénes se encargaban de las elecciones en el país? Pues finalmente era también el propio Estado, ¿no? Era gobernación. Viene y se hace esa apertura, un instituto completamente autónomo que garantizara esa libertad de elección. Y pues bueno, no puede ser posible que pues ya quede sujeto a la voluntad de los gobernantes en turno, ¿no? Yo creo que sería un retroceso a lo avanzado que estamos en nuestro país en tema de democracia y de garantías en esos temas.
La propia Yolanda nos comentaba el día de ayer que pudimos platicar con ella que, bueno, esta marcha, esta convocatoria a la marcha fue completamente espontánea, ciudadana, de personas preocupadas por lo que podría ocurrir con el Instituto Nacional Electoral derivado de la reforma que propone el presidente de México, e incluso el desarrollo de la misma marcha fue completamente espontáneo. No se tenía proyectado ningún tipo de discurso, ni la intervención de ninguna persona, ni la expresión de algún tipo de postura o manifiesto de los asistentes a esta marcha. Sin embargo, ya en el desarrollo de la misma, pues decidieron por ahí expresarse algunas personas, un par de personas, además de la maestra Yolanda Ruiz, quienes por ahí tomaron voz para expresar lo que con esta marcha querían decirle al resto de la ciudadanía laguense y expresar, por supuesto, su descontento por lo que podría ocurrir con este instituto autónomo encargado de las elecciones en todo el país. Vamos a escuchar también algo de lo que dice la propia Yolanda Ruiz en torno a lo que opina de la reacción de la gente a esta convocatoria, de la participación de la gente en Lagos de Moreno a esta convocatoria, porque dicho sea de paso, no somos una región muy participativa. Lagos de Moreno no se caracteriza por tener estas grandes manifestaciones. No estoy diciendo que esta lo sea, pero este tipo de expresiones, digamos que no estamos tan acostumbrados a verlos en nuestro municipio. Sin embargo, pues sí queda de manifiesto y se hace patente que la participación ciudadana en diferentes temas, esta no es la primera vez ni será el único tema que veremos manifestaciones ciudadanas. Espero que se sigan realizando en torno a muchos otros temas que nos involucran a todos, pero el ejemplo de esta, y esto es lo que opina Yolanda Ruiz de la participación de los ciudadanos el día de ayer.
Pues sobre todo, yo creo que la clase política no debe de dejar de pasar o dejar de ver que la ciudadanía está ya saliendo a las calles, que ya no es no está pasiva, que está observando y sobre todo pues que se está expresando. Yo sí creo que es muy muy importante la manifestación que se dio hoy, gente que nunca había salido a las calles, ahora lo sale en una marcha pacífica, pero sobre todo decididas y seguras de que una institución como el INE no se toque.
En contraste, al mismo tiempo, algunos simpatizantes y militantes de Morena y del Partido del Trabajo en Lagos de Moreno instalaron una mesa de información para aclarar dudas sobre la reforma electoral que propone Andrés Manuel López Obrador. Organizaron una especie de votación improvisada para recoger las impresiones de quienes se acercaban a ellos. En un pintarrón marcaron con una X los votos a favor y en contra que recibían, para finalizar con una clara ventaja a favor de la reforma. Señalaban: la reforma va. Esto también ocurrió ahí en el Jardín de los Constituyentes. Por un lado, los manifestantes en las inmediaciones del kiosco, ahí en el jardín principal de Lagos de Moreno, y acá, por un costado de esta misma plaza, una mesa de votaciones, de votación, igual que la marcha improvisada, para recoger las impresiones de quienes se acercaron por ahí, tanto para escuchar a quienes se manifestaban a favor del INE, como quienes están a favor de la reforma electoral del presidente de la República. Con esto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, y regresamos.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Más información de carácter local. Continúan las actividades de talleres preventivos en instituciones educativas de Lagos de Moreno. La Dirección de Prevención de Adicciones dedica 4 meses por escuela para impartir los temas mediante talleres.
La Dirección de Prevención de Adicciones de Lagos de Moreno continúa con las actividades en las instituciones educativas del municipio, en las que acuden a impartir talleres sobre prevención. La titular, Ariadna Guiñaga, detalló que ya tienen programado a cuáles instituciones se trabajará por día, ya que durante aproximadamente 4 meses son lo que se le dedica a cada escuela.
Nosotros estamos diariamente visitando las escuelas. Estos talleres que nosotros realizamos tienen una duración de 3 a 4 meses. Por ejemplo, ahorita todos los lunes estamos estamos enfocando a, asistimos a las 9 de la mañana a la secundaria de la comunidad de San Jorge. Ahí estamos todos los lunes a las 9. También el mismo lunes estamos yendo a la secundaria técnica 127. Ahí nos vamos lo que es matutino y vespertino. Manejamos los dos turnos en la 127. Los martes estamos acudiendo a los Chirlos. Ahí estamos dando el taller. Y los miércoles nos vamos a la telesecundaria de La Laguna, la 20 de noviembre, y los jueves estamos atendiendo la ESME.
Además, comenta con qué tipo de temas se está trabajando.
Por ejemplo, ahorita estamos impartiendo los temas de mitos y realidades de las drogas, son tres temas que estamos impartiendo, y también nos estamos enfocando en temas relacionados a todo lo que es prevención. Por ejemplo, qué onda con las drogas, uso adicción, contra riesgo protección. Estamos viendo también mujeres y drogas, por eso me protejo, por eso me comunico. El tema es también mi futuro libre de drogas, una avalancha de emociones. Y también el tema de vive la vida sin riesgos, tips para evitar uso de drogas. Aplicamos algunos pre o test de conocimientos para ver qué tanto le sirvió estos talleres.
Ariadna mencionó que han visto buenos resultados con los talleres que se imparten.
Fíjate que hemos visto muy buenos resultados. Por ejemplo, al finalizar los talleres, les entregamos un reconocimiento a través de actividades con la Dirección de Educación, donde ellos llevan el honores a la bandera a esa escuela donde terminamos. Ahí aprovechamos nosotros para entregar el reconocimiento y les hacemos pasar a los alumnos que gusten, dar un poquito de cómo la pasaron con los talleres, qué aprendieron, qué les gustó, qué no les gustó. La verdad es que todos los jóvenes que han pasado a hablar en ese tipo de evento, la verdad es que nos sorprenden porque se ve que se aprendieron y que yo sé que ellos también van a aplicar todo el conocimiento adquirido.
Después de finalizar con estas escuelas, se buscarán las próximas a trabajar y en el que nuevamente dedicarán 4 meses impartiendo los temas. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Más información local. Mamás de personas con discapacidad entregan petición de transporte incluyente al gobierno municipal. En representación de la ciudadanía en general, madres de personas con discapacidad hacen entrega de la petición y solicitud, así como las firmas recabadas hasta el miércoles pasado por un transporte incluyente. Es Nancy Ángel con los detalles.
Luego de iniciar la recaudación de firmas a la sociedad en general para solicitar un transporte incluyente que contenga unidades con rampas de acceso a personas con alguna discapacidad, mamás asisten a las instalaciones de gobierno municipal a extender esta solicitud en escrito, misma que explican en qué consiste.
Nosotros somos las mamás del CAMP que venimos a entregar nuestras firmas que hemos juntado. Nos recibió el secretario del presidente porque él no se encontraba. Las peticiones que realmente le hicimos fue que vengan camiones adaptados para acceso con silla de ruedas, que los transportistas se comprometan a que el 50% de sus camiones en algún futuro, bueno, a largo plazo, estén con acceso para silla de ruedas. Esa fue otra de la petición. La otra fue un trato digno para las personas que los vamos a utilizar con silla de ruedas. Otra pregunta que se hizo también fue dónde vamos a adquirir la tarjeta para las personas con discapacidad, porque sabemos que es una tarjeta especial para que ya se cobre la mitad. Y otro de los puntos fue que capaciten a sus choferes para el trato digno y para que los camiones se puedan parar, o sea, en algún lugar, cuando vean a alguna persona con discapacidad, que no alcancemos a llegar a las paradas oficiales.
Ante estas peticiones, puntualizan, es el secretario particular de Tecutli Gómez quien les atendió.
Y su respuesta de ellos fue que las iban a mandar urgentemente a Guadalajara, que porque desde el mes pasado se hicieron la demostración de camiones y que no sabían si realmente ellos ya habían adquirido algunos camiones, pero que se iban a mandar como de modo de urgencia para tener respuesta. Y pues nosotros le dijimos que si teníamos que hacer algún otro movimiento, hablar con alguien más arriba, no sé, que pudiera ayudarnos, lo hacíamos con gusto. Eso fue la respuesta que ellos nos dieron. Entonces estamos esperando a ver cuándo nos resuelven.
Explican, aunque esta petición ya se encuentra en manos de gobierno municipal, las actividades para sumar a más personas a esta iniciativa continuarán.
Sí, vamos a continuar con la recaudación de firmas lo que va de esta semana para seguir sintiendo que no se apague esto y que realmente seamos escuchados y que realmente nos pongan atención. O sea, realmente para eso es seguir juntando las firmas y para que no, pues es exactamente eso, para que no se apague y nos dejen, como tantas veces, en el olvido.
También mencionan, esta iniciativa busca un beneficio en general. Sin embargo, en sus casos particulares, explican, es un beneficio de uso diario.
En mi caso, no hay camión con rampa, no tengo para el taxi, es caminar. Yo vivo del Walmart hasta un costado del Walmart. Entonces, me ha tocado caminar desde allá hasta el Tepeyac. Y me ha tocado de regreso lo mismo. O a veces sí había transportistas, la verdad, tengo que ser honesta, que me ayudaban a subirme con todo y la silla con los niños. Pero es muy pesado porque subíamos al niño así sentándolo en la silla, con la silla y con el niño y con la mochila que llevaba y con todo. Y mucha gente hace eso y muchos camioneros no te daban el servicio porque decían que no podían, que estaban lastimados, que no había lugar. Entonces, justamente eso es lo que estamos buscando, que haya sus camiones para ellos y que no nos puedan decir, no podemos llevarte. Porque algunos camiones tenían el pasamanos y de verdad a veces tenían el pasamanos o la puerta venía muy reducida y no cabía la silla de ruedas.
Durante la visita a gobierno municipal, las mamás también hicieron entrega de una petición que será enviada al secretario de Transportes del Estado, Diego Monraz. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Ahí está petición por parte de mamás que viven con alguna persona con discapacidad, una petición bastante legítima. Y dicho sea de paso, nuestro municipio está en proceso de renovación del transporte público. Cierto, hace algún mes más o menos, a mediados del mes de octubre, se presentaron los modelos de los camiones a los que podrían tener acceso los transportistas de Lagos de Moreno, que también, dicho sea de paso, recibirán un importante subsidio por parte del gobierno del estado para la adquisición de estos camiones, que esta petición es bastante legítima y habrá que también mencionar que en medio de esta renovación, del proceso de renovación del transporte público, está la intención de crear un transporte tipo ruta empresa. Esto implica que se cumplan con ciertos lineamientos, con ciertos requisitos para poder ser catalogado así, como el modelo de transporte ruta empresa, que es el modelo de transporte público que ha adoptado el gobierno del estado de Jalisco. Y está entre estos lineamientos, entre estos requisitos, pues es un porcentaje importante de camiones adecuados para la atención de personas con discapacidad y que se puedan solventar todas estas peticiones que hacen las mamás de que entregaron esta petición al gobierno municipal. En puntos claros y en temas claros, no tendrían ni siquiera que estar haciendo esta petición las mamás, porque el gobierno municipal tendría que estar garantizando que el transporte público de Lagos de Moreno esté adecuado para la prestación del servicio a personas con discapacidad, adultos mayores, a personas con cualquier tipo de necesidad especial o específica para la transportación, así como la ciudadanía en general o a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Esta petición no se tendría que estar haciendo porque el gobierno municipal tendría que estarlo garantizando. Pero pues ahí las mamás que hacen su parte y se acercan a las autoridades. Actividades realizadas por la Dirección de Aseo y Alumbrado Público correspondientes al mes de septiembre y dadas a conocer en la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Esbero Fonseca con los detalles.
Como cada fin de mes o inicios de, el Ayuntamiento realiza las comisiones edilicias en las que comparten las actividades y proyectos realizados. En esta ocasión, se dio a conocer lo correspondiente a Servicios Públicos Municipales de la Dirección de Alumbrado y Aseo Público, correspondientes al mes de septiembre. El secretario de la comisión detalló que por parte de Alumbrado Público se atendieron reportes y cuántas nuevas instalaciones se colocaron.
Alumbrado Público, instalaciones nuevas en colonias 11, instalaciones nuevas en comunidades 2, colonias atendidas 71, comunidades atendidas 17, reportes atendidos en colonias 317, reportes atendidos en comunidades 136, canchas atendidas 3, jardines atendidos 29, edificios de presidencia 16, avenidas atendidas 3, bulevares atendidos 7, total de reportes 511.
Por parte de Aseo Público, se dio a conocer las toneladas totales recolectadas con residuos domiciliarias no peligrosas, el total del precio unitario y el importe total.
Aseo Público, toneladas de septiembre de 2022, cantidad 2.786.65 toneladas de recolectadas dispuestas de residuos domiciliarios no peligrosos de la totalidad del municipio de Lagos de Moreno, con un peso unitario de 540.30, total de la partida 1.746.527.31, cantidad en toneladas 13.51 residuos recolectados del municipio de Lagos de Moreno por la Dirección de Aseo Público, con un precio unitario de 165.09, total de la partida 2.587.22, importe total 1.749.114.55.
Son varias dependencias las que conforman la Comisión de Servicios Públicos Municipales, aquellas que brindan un servicio a la ciudadanía y en el que además comparten los reportes atendidos que realiza la ciudadanía. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Es momento de irnos a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a un breve corte y regresamos. No se vaya, tenemos más.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información de carácter local. Venta de leña muerta de mezquite y huizache, resultado de podas sanitarias autorizadas a mezquites y huizaches de Lagos de Moreno, y para evitar la compra y tala clandestina de estas maderas, se crea por primera vez en Lagos de Moreno la iniciativa de venta de leña muerta. Vamos con esta información de Nancy Ángel.
Venta de leña muerta que resulta del trabajo conjunto de Ecología Municipal con una brigada de sanidad forestal autorizada por el gobierno del estado, expresa Serena Paniagua, titular de Ecología y Protección al Medio Ambiente de Lagos de Moreno.
Es una brigada que la integran 6 elementos, en su mayoría mujeres. La jefa de la brigada, quiero compartirles que es mujer, es de aquí de Lagos de Moreno, es la maestra Artemisa Alcocer, quien ya ha trabajado en otras brigadas a nivel nacional y estatal, y pues que a mí me da mucho gusto que encontráramos a alguien local que pudiera estar a cargo de la brigada. Entonces, esta brigada tiene la finalidad de sanear todos los mezquites de ciertas áreas que ya se autorizaron previamente, de dos plagas principalmente, que es muérdago y heno motita. El saneamiento consiste en la poda de las ramas afectadas por estas plantas parasitarias, y lo cual resulta en un porcentaje considerable de leña muerta. Entonces, esta leña se está poniendo a la venta para quien la necesite, y teniendo la certeza que viene un proceso pues, de saneamiento forestal, no es de ninguna poda o tala clandestina, siempre con la finalidad de cuidar el mezquite, que es una especie endémica aquí de Lagos de Moreno.
Paniagua menciona, la brigada lleva a cabo estos trabajos desde julio y se tiene planeado terminen en febrero de 2023. Y también se espera sea hasta enero del próximo año que la venta de esta madera continúe, por lo que extiende los requisitos necesarios para su adquisición.
El único requisito, de papeleo no, pero lo que les pide la jefa de brigada es que puedan trasladarse con su vehículo a donde ellas están trabajando para que puedan ahí cargar la leña. Pueden dirigirse a las oficinas de Ecología o también pueden llamar al número de teléfono que publicamos, y ya la jefa de la brigada les informa actualmente, porque afortunadamente se han tenido buena respuesta de la población.
Comenta, una vez se realice la adquisición de la leña por la persona, se le entregará un recibo, mismo con el que se puede realizar el traslado de la misma.
Sí, así es. En el recibo que les emite la jefa de la brigada, viene con un sello de Ecología avalado y ampara por el traslado de la leña por ese día.
Hasta el momento no existe un máximo de venta, ya que es de acuerdo al volumen de extracción que registre la brigada.
El costo también lo manejan ellas. Como son independientes la brigada, nosotros solo les apoyamos a dar publicidad y a avalar que es leña de un proceso de saneamiento. Entonces todo sería contacto con la jefa de la brigada.
La titular de Ecología y Medio Ambiente de Lagos de Moreno también explica, esta iniciativa es para evitar la tala clandestina de mezquites y otras maderas.
Bueno, pues que nosotros como área de ecología estamos avalando esta actividad debido a que también vemos que en la zona hay algunos taladores de mezquite que hemos detenido, que hemos infraccionado. Entonces, pues esta es una buena oportunidad para que vean que sí hay áreas de oportunidad para utilizar leña. No es necesario a veces talar los mezquites o derribarlos de forma clandestina. La mayoría de nuestros mezquites tienen enomotita y hay que sanearlos. Y pues cumpliría con un doble propósito, salvar el árbol y también tener un combustible sustentable o de una poda sanitaria para quienes necesiten la leña.
Afirma, esta es la primera vez que se trabaja en este rubro en el municipio laguense y se esperan resultados positivos para lograr la estadía permanente de la brigada para la continuidad del saneamiento de los mezquites. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal cultural.
El invisible se lleva a Crista. El invisible, Carlos, Crista Neptuna y la voz de la inocencia llegan al Teatro José Rosas Moreno a través de la puesta en escena Pistola de Agua.
El teatro que da vida y es una forma de vida para quienes forman parte de la escena es la motivación a la participación a esta actividad, explica Blanca Rocío Serrano, directora del Grupo de Teatro de Casa de la Cultura.
Y bueno, los chicos que hacen teatro te lo podrían decir muy claro, pero todos, creo que los que estamos aquí amamos poder vivir otras vidas a través del escenario. Creo que eso es muy importante. Y además, transmitir, poder llevar a la gente cosas distintas, como esto de poder hacer personajes, voces, dar voces que a veces no podemos dar de otra manera más que en el escenario.
Esta misma inspiración es la que llevó al Grupo de Teatro de Casa de la Cultura de Lagos de Moreno a poner en escena Pistola de Agua.
Pistola de Agua en realidad es originalmente un poemario, fíjate, eso es bien bien lindo porque es un poemario que gana el premio Dolores Castro en 2020 y entonces cuando yo lo leo me parece que es una historia muy dura, pero que en este lenguaje tan poético entonces empieza a tener a ganar fuerza porque nos atrae este lenguaje que no es agresivo, que no es violento, que no es grosero, pero que nos está mostrando una realidad muy terrible, que es la trata de personas.
50 minutos de una puesta en escena en la que participan Carlos Magaña como el invisible, Isabela Peña como Crista, Antonio Cermeño como Carlos, Daneli Cedillo como Neptuna y Vanessa Ponce como la voz de la inocencia, quienes son las personas que por primera vez hacen una obra a partir de un poemario.
De mi grupo, por parte de mi grupo sí, nosotros habíamos venido haciendo sí cuentos, sí narraciones, por ejemplo, obras infantiles como La Peor Señora, que es un cuento, y entonces también fue adaptación. Pastorelas, cuentos, casi todos son cuentos que vamos adaptando porque creemos que también esto apuesta a la difusión de la promoción de la lectura. Entonces creo que por ahí es por donde estamos apostando. Y Cristina Bello, que es la autora, cuando le propuse la posibilidad de adaptarlo y hacerlo a teatro, le gustó mucho la idea, ella estuvo en el estreno, le gustó y entonces, bueno, pues está contenta de que andemos presentando esto.
También una obra de teatro dirigida a un sector adolescente y adulto a la que la directora de Grupo de Teatro de Casa de la Cultura invita a conocer.
Quien guste venir, vamos a tener una pequeña temporada en la Casa de la Cultura y ya estarán ahí, ya estaremos poniendo ahí todas las indicaciones para quien guste y quien nos escuche en Tepa, porque yo sé que llegamos hasta por allá. Vamos a estar en Tepa en la muestra de teatro la próxima semana, el miércoles 16.
Asimismo, extiende una invitación a continuar de cerca las actividades del Grupo de Teatro a través de las páginas de Facebook e Instagram, donde les encuentran como Teatro CCL.
Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Universitaria.
Y en más información, esta de carácter universitario, fueron 336 los jóvenes que presentaron examen de admisión al Centro Universitario de Los Lagos. El 97.44% de los aspirantes registrados asistió a la prueba de actitud académica. Sara Isabel Barajas con los detalles.
El sábado, el Centro Universitario de Los Lagos abrió sus puertas alrededor de las 8 de la mañana a las y los aspirantes que realizaron la prueba de aptitud académica, donde un equipo de casi 50 personas, conformado por personal académico, administrativo y prestadores de servicio, dieron la bienvenida a quienes serán nuevos miembros del Centro Universitario. El secretario académico Francisco Javier Romero Mena detalló la cantidad de estudiantes que asistieron al examen tanto en Lagos de Moreno como en San Juan de los Lagos.
Hoy en la prueba de aptitud para los muchachos tuvimos como centro universitario un registro de 344 alumnos, de los cuales en la sede Lagos de Moreno fueron 212 registrados y en San Juan de los Lagos 132. De estos, a raíz de ya cerrar la puerta de acceso para el examen, te cuento que un 97.44% de los registrados sí se presentó, lo que quiere decir que en Lagos de Moreno se presentaron 209 alumnos y en San Juan de los Lagos 127. 5 alumnos nos faltaron en San Juan y 3 alumnos aquí en Lagos de Moreno.
Agregó cuáles son las carreras que se ofertaron para el próximo ciclo 2023A, a las cuales ingresarán las y los jóvenes.
Aperturamos como centro universitario 9 carreras en este ciclo escolar: la licenciatura en Ingeniería en Administración Industrial, la licenciatura en Ingeniería en Bioquímica, la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial, licenciatura en Psicología y Abogado Semiescolarizado, eso en Lagos de Moreno. Y en San Juan de los Lagos, abogado, licenciado en Administración y licenciado en Lenguas y Culturas Extranjeras.
Romero Mena resaltó que el examen pudo aplicarse sin ninguna anomalía o disturbio. Los aspirantes no presentaron síntomas graves de ansiedad y nerviosismo. Los exámenes serán trasladados a Guadalajara para la revisión. Posteriormente, el dictamen de admisión será publicado en el sitio web de la Gaceta UDG y en control escolar el lunes 9 de enero del 2023. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Nos vamos a la pausa y regresamos. Es lunes de la opinión y análisis del jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG. Volvemos con eso, no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Es lunes de escuchar al periodista Víctor Manuel Chávez Ogasón, quien es el jefe de información del Sistema Universitario de Radio Televisión de la Universidad de Guadalajara y a quien ya tenemos en la línea para escuchar su comentario. Víctor, muy buenos días. Parece que tenemos por ahí un problemita. A ver, tuvimos por ahí un problema con la comunicación con mi compañero Víctor Chávez. Vamos a restablecer esta comunicación para seguir escuchando el comentario y su participación como cada lunes. Él es el jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y a quien tenemos en comentario y su participación todos los lunes en este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Vamos a retomar la comunicación con Víctor Chávez, ya lo tenemos en la línea y retomamos el contacto con Víctor Chávez. Víctor, muy buenos días.
Gracias, Gaby. Buenos días, una disculpa, ya ves, los teléfonos no tienen palabra de honor. Y bueno, les comentaba que este día quiero bajar mi comentario con un anuncio que incluso se acaba de hacer hace unos instantes por parte del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, en un anuncio de una megamarcha más el próximo miércoles 23 de noviembre para exigir al gobierno del estado y al Congreso del estado que no se abandone a los jóvenes de Jalisco y en consecuencia pues se asigne un presupuesto justo para la universidad para el 2023. ¿Y por qué comento esto? Porque en los últimos días se ha desatado una guerra de números importante entre el Ejecutivo Estatal y la Universidad de Guadalajara, donde definitivamente creo que el tema no es quién tiene la razón o trata de avasallar al otro con cifras y cifras y cifras, sino que hay que irnos a la parte objetiva, a lo que se vive en las aulas, a lo que viven los alumnos de la Universidad de Guadalajara y sobre todo en la competencia un tanto pues desleal, podemos decir, y hasta falta de legitimidad en la misma en comparación con otras universidades del país. Y es que es increíble, pero todavía sigue dándose una matemática a nivel federal en donde las universidades que menos trabajan y que menos logros tienen son las que de alguna manera son más premiadas con mayores recursos. En cambio, las que concursan, compiten a nivel nacional e internacional, ganan los primeros lugares, tienen el mayor número de investigadores, de publicaciones científicas, de pues maestros destacados en las aulas, son las más castigadas económicamente hablando. ¿Y por qué comento esto? Bueno, porque justo dentro de esta campaña que se ha desatado por parte del Ejecutivo Estatal, no solo a través de sus redes sociales, sino también las de su partido Movimiento Ciudadano, pues ya ha insistido en que desde 2019 el presupuesto universitario ha tenido un aumento de más de 1.269 millones de pesos. Refiere que es lo que establece la ley y pues con ello justifica que le está cumpliendo justo a la universidad. Sin embargo, y eso hay que dejarlo bien en claro, hay quienes se les debe de cumplir a los propios estudiantes. Debemos de recordar que ese dinero tiene su origen en los impuestos que usted paga. Y la pregunta es, ¿no les gustaría verlos bien invertidos en temas de seguridad, salud y, por supuesto, educación? Yo le comento a usted, ¿se siente satisfecho con saber qué destino se le está dando en estos momentos a sus impuestos? ¿Los ve reflejados realmente en una mejora de servicios en los rubros que ya le he mencionado? Y de hecho, le preguntaría, ¿son esos los rubros que a usted le interesan o hay más? Porque es entonces ahí donde tendría que invertir el gobierno del estado. Sin embargo, vemos que los recursos, bueno, se van a otras cosas. A publicidad en cascos de deportistas, a viajes y a otro tipo de escenarios donde todavía no está muy claro qué destino tuvieron los dineros. Le pongo un ejemplo. La reciente pandemia de COVID-19, el gobierno estatal adquirió varias deudas que todavía no nos clarifica a todos los ciudadanos. En cambio, la Universidad de Guadalajara es la segunda mejor del país. Compite, como ya le mencionaba, en los distintos rubros y sus investigadores son de los más reconocidos. En los últimos 6 años ha hecho un gran esfuerzo porque cada vez menos estudiantes se queden fuera y bueno, pues lo importante es mantener la calidad de la educación. Usted, yo, muchos de nosotros, tal vez no hubiéramos podido tener una carrera universitaria de no ser por los impuestos que otorga nuestra sociedad, ojo, no es el dinero del gobernador, para que la Universidad de Guadalajara siga dotando de profesionistas especializados al estado. Las mismas cifras que maneja el titular del Ejecutivo y es algo que él oculta porque no, eso sí no lo maneja, es que a la UDG se le ha dado presupuesto en los últimos años por debajo de la inflación real, casi en un 100%. Y además del propio porcentaje que más ha alcanzado el gobierno del Estado. Le pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, en este año el gobierno del Estado recibe 10% más, a la UDG no le ha aumentado ese 10%, sino que le ha aumentado el 3 o 4%. Esto ha puesto a la Universidad de Guadalajara contra la pared, en el segundo peor presupuesto por alumno de México, y eso no lo dice la universidad, el gobierno del Estado se lo calla, lo dice el gobierno federal en su tabla, que usted puede encontrar precisamente en el área de educación media y superior. La UDG tiene un presupuesto por alumno de 21.118 pesos. La única a la que supera es la de Oaxaca, donde el presupuesto por alumno es de 18.577 pesos. La situación empeora cuando nos remitimos a lo que ha dado el gobierno de Jalisco, quitando el recurso federal, y la cantidad baja incluso todavía más a 20.849 por alumno para el 2023. O sea, tendremos no más, sino menos dinero para cada alumno. Es decir, esto pues, por supuesto que pone en desventaja a los universitarios, porque ese recurso puede utilizarse para muchas causas dentro de la propia Universidad de Guadalajara. Ya se ha dicho por el rector Ricardo Villanueva que estas decisiones ponen en riesgo la operación de 5 centros universitarios y de 3 preparatorias, con miras al año próximo, sobre todo 2023. En consecuencia, y con esto prácticamente termino, es por ello que la Universidad de Guadalajara sigue y seguirá reclamando los recursos. Olvídese usted que el problema fueron 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales. No, el problema es que la Universidad de Guadalajara, sí, la misma que combatió la pandemia al lado del gobierno del Estado y en su momento puso el nombre de Jalisco por encima de todos los demás al plantear un plan excepcional e impresionante que pues permitió bajar las muertes por COVID-19, que además permitió tener mayor número de personas vacunadas en un estado y además la realización de pruebas de COVID-19 mayor que en cualquier entidad del país. Bueno, pues hoy simplemente es objeto de agresión, de ataque, de reducción presupuestal, porque llegó a ser crítica, porque nunca bajó su línea y seguirá hablando de los grandes temas que le duelen a Jalisco y a México. Así pues, la Universidad de Guadalajara, donde pues el propio nombre lo dice, es la universalidad del conocimiento, y aquí confluyen ideas de todos tipos y en todos los sentidos, pues seguirá marchando como lo hará el próximo 23 de noviembre. Muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor. Interesante el tema que pones esta mañana para iniciar la semana. Ya le estaremos dando seguimiento, por supuesto, a esta convocatoria del próximo 23 de noviembre. Buen día.
Hasta pronto. Buenos días.
Vamos con más información para cerrar este espacio de noticias con la clausura del festival, de la Feria de la Ciencia, el Arte y la Tecnología en su edición número 23 del Centro Universitario de Los Lagos. Este cierre estuvo lleno de ciencia, espectáculo, premiaciones, pero sobre todo la convivencia de la comunidad universitaria.
Luego de 3 días de actividades científicas, finalizó la noche del viernes la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología del Centro Universitario de Los Lagos con presentaciones de distintos talleres artísticos del Centro Universitario. En esta ocasión se presentó un ensamble musical, danza árabe, baile flamenco y una presentación musical con fuego, todos conformados por estudiantes a quienes la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica, felicitó.
Es un gusto verlos aquí dando vida al Centro Universitario calendario a estas horas, a este momento de la semana, y felicitarlos porque ha sido una feria muy exitosa. Y estos eventos artísticos coronan de manera muy importante lo que hace el Centro Universitario y el talento de la comunidad que lo compone. Muchas felicidades por eso, muchas felicidades por las alianzas, muchas felicidades a todos los que colaboraron en el evento en general.
Asimismo, se nombraron las premiaciones a los primeros lugares de diversos concursos como carteles científicos, modelos didácticos, experimentos, ponencias, conferencias, concurso de programación, matemática, sudoku, compostero, entre muchos más. José Ramón Méndez García, estudiante ganador del concurso de modelos didácticos, compartió cómo se siente de haber ganado junto a su equipo con el proyecto de incubadora de huevos.
La verdad no lo esperaba. Metimos el proyecto gracias a nuestro asesor, el doctor Juan Onofre. Él fue el que nos estuvo apoyando, nos incentivó a meter el proyecto. Y pues fue algo muy padre, mi primera vez participando, la mía y la de mis compañeros, de mi equipo. Y pues se siente muy bien, la verdad. Dan ganas de seguir participando en este evento.
Por su parte, la doctora María de la Luz Miranda Beltrán expresó su sentir de volver a concluir esta feria en su edición número 23.
Muy contenta porque creo que nos reanudamos a lo presencial. Y la verdad, pues es muy bonito volver a sentir, como decíamos por ahí, latir el corazón en los experimentos, en los carteles, en el pequeño científico, ahorita en las actividades artísticas. La verdad, pues todo muy bonito.
El Centro Universitario de Los Lagos espera que esta edición de la feria haya motivado a más estudiantes para participar el año entrante con mucha actitud y nuevos proyectos. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes extender una felicitación a nuestros prestadores de servicio, Alex y Ramón, que ganaron el primer lugar en una de las competencias por un proyecto, una propuesta, una incubadora. Bastante, bastante interesante. Por ahí me platicaron. Yo quisiera platicárselas como me la platicaron a mí de qué se trataba, pero la verdad es que no sabría cómo repetir. La verdad es que vale toda la pena del mundo el esfuerzo que nuestros universitarios hacen por realizar proyectos que podrían convertirse en adelantos científicos, en propuestas de proyectos y de estos inventos que luego ellos hacen a través de su conocimiento para mejorar los procesos de en la sociedad. En este caso era una incubadora, había por ahí unos huevitos, no eran reales, era un prototipo, digamos, solo para ver cómo funcionaba el mecanismo que ellos proponían, pero pues por algo se llevaron este primer lugar. Muchas felicidades, Alex, y a Ramón. Gracias a Selma Ruiz en los controles operativos de este espacio de información, a Yomira Gómez en la producción, Nancy Ángel, Vero Fonseca y Sara Isabel Barajas en las noticias. Yo soy Gabriela Ruiz, pásala bien, buen inicio de semana, muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.